porque nos permite este tiempo. Dice, bueno, quisiera iniciar este tiempo con una pregunta. ¿Cuál es la prioridad que debemos tener usted y yo en este 2023? ¿Cuál debe ser una de las prioridades como hijos de Dios? ¿Cuál debe ser una de las prioridades de un creyente? ¿Cuál es la prioridad? Y cuando hablo de prioridad, mis hermanos, es lo más importante. Creo que todos tenemos muy claro lo que es una prioridad. Cuando usted va a la despensa, hace una lista, qué cosas son muy importantes, ya sea la 1, la 2, la 3, y hay cosas que pueden ser secundarias. Pero en nuestra vida espiritual, mis hermanos, ¿cuál es la prioridad de cada hijo de Dios? ¿Cuál es la prioridad de cada creyente? Y eso es lo que vamos a estar compartiendo esta reflexión en este programa de Conversaciones de Fe, la prioridad del creyente, la prioridad suya, la prioridad mía. Y vamos a la Escritura, mis hermanos, un pasaje muy familiar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, verso 38 al 42. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 38 al 42. Dice la palabra de nuestro Dios: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, mis hermanos. Entonces estamos en Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Lucas es un investigador, es un discípulo, mis hermanos, que diligentemente agrupó las enseñanzas, los hechos, la historia de nuestro Señor Jesús, con el propósito de darle sentido especialmente a su evangelio. Y no solamente él escribe el evangelio, sino también escribe el libro de los hechos. Así que con esto en mente, mis hermanos, con esto en mente tenemos que ir a la escena. Dice el primer versículo, el verso 38, aconteció que yendo de camino entró en una aldea, una mujer llamada Marta la recibió en su casa. Es la última parte del ministerio de nuestro Señor Jesús, es decir, en la ruta que va hacia Jerusalén. Hubo varias ocasiones en que Jesús subió a Jerusalén y descendió, regresó a su región. Pero en este caso es la última, porque más adelante va a ser tomado preso, va a ser arrestado, lo van a crucificar y al tercer día va a resucitar. Pero vea ese contexto, es la última parte, la última ocasión en que Jesús va a estar ahí. Dice que yendo por el camino, yendo en dirección a Jerusalén, llega a una aldea. Lucas no nos dice la aldea, no nos dice el nombre, pero por datos de Juan capítulo 11, mis hermanos, nos dice cuál era esa aldea y quién eran los que vivían ahí. Juan 11 verso 1 dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Entonces ya vamos agrupando, ya vamos analizando las cosas. Jesús va con rumbo a Jerusalén, pero antes de llegar a Jerusalén, mis hermanos, llega a esa aldea llamada Betania. Y Betania, según los historiadores, no distaba o no estaba muy lejos. Algunos dicen que a 3 kilómetros, otros 4. Pongámosle un promedio de 4 kilómetros de distancia. Así que era bastante accesible que Jesús pudiera ir con rapidez a la ciudad de Jerusalén o de Jerusalén a Betania. Y se recuerda un incidente cuando Lázaro estaba enfermo. Marta y María, sus hermanas, le mandaron un aviso a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo, ven pronto porque el que tú amas está enfermo. Y Jesús, mis hermanos, tenía la oportunidad de ir, no estaba muy distante, pero decidió quedarse ahí en la ciudad donde él estaba, no ir a Betania, y murió Lázaro. Después entendemos que Jesús resucita a Lázaro allá en Juan capítulo 11, pero mis hermanos, de trayecto a Jerusalén, hay esta aldea, esta pequeña aldea cercana a Jerusalén, y no solamente es una aldea, sino es un lugar es una, por decirlo así, un espacio donde Jesús llegaba recurrentemente. Era una familia muy hospedadora, una familia que atendía a Jesús. Y es más, la Biblia dice que Jesús amaba tanto a Lázaro como a Marta y a María. Los amaba, es decir, eran sus amigos, era gente muy allegada, era gente muy íntima. Y dice la Escritura en Juan capítulo 11, mis hermanos. Evangelio según San Juan capítulo 11, versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermano, a su hermana y a Lázaro. Es decir, era una familia muy, muy especial para nuestro Señor Jesús. Era como un lugar de descanso. No sé si usted tiene quizás una familia, un lugar donde en momentos de apremio, en momentos de aprieto, va ahí, tiene ese descanso, tiene ese refrigerio, tiene esa renovación de visión, de fuerza. Jesús llegaba a esta aldea. Jesús llegaba con esta familia, con Lázaro, con Marta y María. Y dice la Escritura, volviendo a nuestro pasaje que estamos considerando, Lucas 10, verso 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Quién es la que recibe a Jesús? La recibe una mujer llamada Marta. Es decir, hace que Jesús venga, hace que Jesús entre, le da un recibimiento. Invita a Jesús a que pase. Es Marta, escuche eso, es Marta la que recibe a Jesús. Y el versículo 39 dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. En esta escena no nos deja ver a Lázaro, nos deja ver dos mujeres, Marta y María. Y el énfasis de Lucas es hacer un contraste entre la condición en la que estaba Marta y la condición en la que estaba María. Nos dice que Marta le recibe, escucha eso, Marta le recibe, pero María es la que se va y se sienta a los pies de Jesús para oír la palabra de Dios. Muchas veces cuando iniciamos nuestro caminar con Dios, recibimos a Jesús, lo invitamos a que esté con nosotros, o cuando hay un problema o hay una crisis, lo invitemos a que esté en nuestro corazón. Pero después muchas veces aquello que hicimos al principio como que lo vamos descuidando. Vamos perdiendo las prioridades y dejamos. Estamos teniendo un pequeño problema con la conexión. Esperamos que. Ok, ahí está ya otra vez la conexión, la reconexión. Espero que no se nos haya ido. Espero que siga usted la idea. Marta recibe a Jesús. Pero también dice la Escritura que Marta estaba preocupada por los quehaceres. Es decir, podemos imaginar la escena, Marta le abre la puerta, inmediatamente de que Jesús entra, Marta se fue a hacer los quehaceres propios, hermanos, pues, ¿qué les va a dar de comer, preparar todas esas cosas? Es decir, Marta solamente le recibió, pero María, dice la Escritura, que se sentó a los pies del Señor Jesús y escuche, y oía la palabra de Dios. Esa era una actitud, mis hermanos, sentarse a los pies era ser muy, muy gráfico en el sentido de que era una persona que quería aprender de un maestro. Está tomando una posición, una actitud de un discípulo, María. Y eso me gusta, mis hermanos. La prioridad de usted en este 2023, la prioridad mía, es ser un discípulo de Jesús. Es ser un seguidor de Jesús. No solamente decir, no solamente ven a mi corazón. Pero ya después descuidamos todas las prácticas de piedad, como su palabra, como la oración, como el asistir a la iglesia, tantas cosas que Dios estableció para tener una comunión, una relación con nosotros. Entonces, mis hermanos, muchos de nosotros decimos que creemos en Dios, pero a veces nuestras acciones, nuestra vida, no refleja esa comunión, no refleja esa intimidad. Entonces, Lucas quiere hacer ese contraste entre una mujer que recibe a Jesús, pero después se va a sus quehaceres, se va a lo que tenía que hacer. Mis hermanos, no estamos diciendo que no tenía nada que hacer, no estamos diciendo que nadie iba a hacer sus quehaceres, pero mis hermanos, era un momento único, era un momento especial, era un momento de prioridades. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Verso 40 regresa a Marta, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Entonces, la que estaba sentada a los pies de Jesús era María. Y dice la escritura, pero Marta estaba preocupada, se preocupaba, escuche esto, con muchos quehaceres, muchos quehaceres, muchos. Y mis hermanos, esto tiene que ver también con nuestra vida en la actualidad. Trabajamos y más en en ese estilo de vida que tenemos acá en el norte. Usted se levanta temprano, 5, 6, 7, y ya va con rumbo al trabajo y regresa anoche, los traslados y tantas actividades que hay que hacer. Y así estaba, mis hermanos, Marta. Dice, estaba preocupada por muchos, escuche eso, muchos quehaceres. Y nuevamente enfatizo eso. Lucas quiere hacer un contraste. María hizo una sola cosa. Y Marta tenía una preocupación por muchas, muchas cosas. Entonces, ¿cómo estamos viviendo usted y yo? ¿Cuál es nuestro ritmo? ¿Cuál es la perspectiva que estamos teniendo de la vida? Es a veces triste, mis hermanos, pensar que no tenemos tiempo para Dios. A veces se va el día, hicimos muchas cosas, pero no hicimos la cosa más importante. Hacemos muchas actividades, pero descuidamos la actividad primaria, la actividad principal. Todos y cada uno de nosotros a veces somos seres que nos gusta acción, que nos gusta hacer, que nos gusta, y se van muchas cosas. Pero Jesús resalta esto: una cosa es necesaria, y esa es la que ha escogido María. Pero mis hermanos, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, muchos quehaceres. Y si usted y yo nos situamos en la escena, pues creo que quizás estaba en lo correcto Marta, porque pues llegan visitantes, hay que atenderlos, hay que hacer tantas cosas, y Jesús no venía solo, quizás venía con una comitiva, recibir a tantas personas, quizás la preocupación que les voy a dar, dónde se van a sentar, tantas cosas que quizás estaban en la mente, pero dice la escritura, se preocupaba con muchos quehaceres. Tanto así, mis hermanos, que Marta se acerca a Jesús. Acercándose dijo: Señor, primeramente con reverencia, Señor, lo reconoce como el Señor, como el dueño de toda la creación, pero después cambia el sentido de Marta. Dice: No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola. Es decir, Señor, yo estoy preocupada, yo estoy haciendo muchas cosas, y María está ahí sentada a tus pies. No te da cuidado, no te preocupa que me deje a mí servir sola. No tienes cuidado, es decir, no has notado que María no está haciendo nada. No has notado que María está ahí solamente escuchándote. Y yo estoy haciendo todo el trabajo, yo estoy haciendo todas las actividades. ¿Y cuántos de nosotros a veces como hijos de Dios, mis hermanos, en la iglesia, no, ves que estoy haciendo eso, estoy aquí y allá, en tantos ministerios? Y descuidamos lo más importante. Descuidamos lo más importante. Y la respuesta de nuestro Señor Jesús, mis hermanos. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Marta, Marta. Mis hermanos, quizás Marta esperaba que Jesús reprendiera a María. Ve, ayúdale a tu hermana. Y el énfasis no está en los quehaceres, mis hermanos. Sabemos que se tiene que dar los trastes, se tienen que hacer ciertas actividades, pero el punto central no es eso. El punto central en ese momento en que Jesús era la última ocasión que quizás iba a estar ahí, ¿qué era lo más urgente? ¿Qué era lo más prioritario? ¿Cuál es la clave más importante en ese momento? Y mis hermanos, Jesús le tiene que decir: Marta, Marta. Marta, Marta, así, para que reaccionara, para que entendiera. No le dice una sola vez su nombre. Verso 41, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y cuando habla aquí de afanada o ansiosa, mis hermanos, tiene que ver con una mente distraída, con una mente que está distraída por muchas cosas, que tiene ahí la oportunidad de estar ella también a los pies de Jesús. Ella tiene también el privilegio, o tendría ese privilegio, de estar escuchando al maestro, pero su mente, mis hermanos, está distraída, está afanada, está cargada, está preocupada por tantas cosas. El que estaba ahí es Jesús. El que estaba ahí era el Hijo de Dios, el Maestro, el Nazareno, el Profeta de Galilea, el Dios Todopoderoso, el Dios, mis hermanos, que derramó gracia y salvación sobre ellos. Ese Dios estaba ahí, pero Marta estaba en otras cosas. Marta estaba preocupada por otras cosas. Su mente estaba en otras cosas. Es Jesús el que le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Es Jesús que conoce a cada uno de nosotros, hermano. Es Jesús que conoce tu vida, que conoce esas cosas que te provocan ansiedad, esas situaciones que provocan estrés en tu mente, en tu corazón, en tus emociones. Él es el que conoce tu vida y Él sabe todo de ti. Sabe nuestro sentar, nuestro levantarnos, sabe lo que pensamos, lo que sentimos, la situación que estamos viviendo. Y le dice a Marta: Marta, Marta, afanada, no solamente le dice afanada, y turbada. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Ese no es el estado que Dios desea. Dice su palabra que usted y yo echemos nuestra ansiedad sobre Él, nuestras preocupaciones, porque Él tiene cuidado de nosotros. Que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. No sé si al decirle Marta, Marta, es que quizás la primera vez Marta todavía seguía turbada, seguía ansiosa. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, muchas, hermano. Y quizás a veces la mente del ser humano, no solamente de la mujer, sino también del varón, está pensando en esto y en aquello. Y tantas cosas que hay que resolver, tantos problemas, tanta problemática de manera personal, de manera familiar, de manera eclesial, en la iglesia, en el trabajo. Tantas cosas que nuestra mente está saturada, que nuestra mente, mis hermanos, está distraída. Distraída de lo más importante. Distraída de la prioridad. Distraída de lo que tenemos que hacer. Así que ella estaba afanada y turbada, que no veía, mis hermanos, quién era el que estaba ahí. Ella había recibido a Jesús, pero su mente estaba ofuscada, su mente estaba ansiosa, su mente estaba turbada, no tenía la claridad, el discernimiento para ver qué era lo más importante. A veces usted y yo hacemos muchas cosas. A veces, mis hermanos, nos gana lo urgente, tenemos que hacer y hacer. Y a veces se nos olvida cuál es lo más importante. Antes de que usted y yo hagamos, mis hermanos, Dios nos llama a estar con Él. Antes de que usted y yo vayamos a hacer algo por el Señor, Dios desea que estemos con Él. Y esa es la enseñanza de esta historia. Dice la Escritura en el versículo 42: Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces Marta estaba afanada por muchas cosas, con muchas cosas, pero María ha escogido la buena parte, una sola cosa, hermano, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Insisto, quizás Marta pensaba que Jesús se iba a poner de su lado, pero le dice: Marta, lo más importante. Una sola cosa es lo más importante. No te preocupes por todo lo demás, una sola cosa. Y eso es estar a los pies del Maestro. Eso es estar recibiendo la enseñanza de labios del Verbo. El Verbo hecho carne, Dios hablando palabra de vida. Porque sus palabras, mis hermanos, son espíritu y son vida. ¡Qué bendición, mis hermanos! Tanto Marta y María tenían el privilegio de escuchar al Verbo de Dios, el Logo de Dios, la palabra, el Verbo, recibiendo enseñanza. Pero solamente María estaba ahí. En cambio, Marta estaba ocupada en otras cosas. ¿No será que, mis hermanos, esto se repite en la actualidad? ¿No será que usted y yo decimos: es que no tengo tiempo para el Señor, no tengo tiempo para la iglesia, no tengo tiempo para leer su palabra, no tengo tiempo para orar? porque estoy aquí pensando y trabajando y haciendo. Hermano, si usted tiene prioridades y la tiene muy bien definida, si sabe qué es lo que tenemos que hacer, no vamos a estar afanados, ni turbados, ni distraídos de lo que tenemos que hacer. Y hay una sola cosa que debemos hacer, y esa es la mejor parte. La mejor parte es ser un discípulo de Jesús, la mejor parte es sentarse a los pies del Maestro para recibir su palabra, para recibir su enseñanza. Esa enseñanza que nos prepara, esa enseñanza que nos capacita para todas las actividades de la vida, para todo lo que venga después, primero tiene que estar a los pies del Maestro. Mis hermanos, cuando usted tiene una prioridad, cuando valora eso, va a ser el espacio, va a ser todo para que tenga ese espacio. Entonces, muchas veces no es que no tengamos tiempo, quizás es más actitud de que no queremos. Mis hermanos, si usted tiene quizás una cita temprano con el médico, pues usted va a hacer todo para estar ahí. Si tiene quizás o juega su equipo favorito, se le va a levantar temprano para estar ahí, porque tiene ese deseo, tiene ese gusto. Y Dios, mis hermanos, es digno de que usted y yo le adoremos. Es digno de que usted y yo pasemos tiempo con Él, en la meditación de su palabra, en la oración, en alabarle, en cantarle a Él. Si yo le preguntara en esta semana, mis hermanos, ¿ha tenido un tiempo? ¿Se ha sentado? ¿Ha escogido la mejor parte? ¿Ha escogido esa parte de estar con el Maestro? ¿Ha escogido esa parte de leer su palabra? ¿Ha escogido esa parte de entonarle salmos, cantarle al Señor? Lo ha escogido. Porque mis hermanos, vean lo que dice Jesús. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. Marta y María pudieron haber escogido eso. Pero María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mis hermanos, cuando usted y yo no pasamos tiempo con el Señor, todo nuestro día se vuelve caótico, todo nuestro día se llena de estrés, todo nuestro día se llena tenso. Al final del día, usted y yo estamos ansiosos, estamos preocupados, estamos como Marta, afanados y turbados, y no hemos avanzado. A veces pensamos, no, no voy a ir a la iglesia para avanzarle aquí, pero mis hermanos, ni le avanzamos en ese pendiente, ni le avanzamos en esa actividad de trabajo, y nuestro corazón se llena de ansiedad. Estamos turbados. Jesús dice una sola cosa. Una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. Mis hermanos, Jesús resalta una sola cosa, escogió María. En cambio, Marta estaba turbada, preocupada, afanada por muchas cosas. Muchas cosas. Y Jesús también dice, mis hermanos, María ha escogido la buena parte. Ella decidió escoger. Ella decidió tomarse ese tiempo. Ella decidió, hermano. Ella escogió. Así que cada día, ustedes tenemos la oportunidad, mis hermanos, de escoger la buena parte. Cada día, ustedes tenemos la oportunidad, mis hermanos, de escoger ese tiempo de bendición. Algunos quizás por su ritmo se levantan temprano, lo tienen en la mañana, otros a mediodía, a la hora de la comida, otros en la noche. Pero que usted y yo, mis hermanos, vengamos a tener ese tiempo. Que escojamos estar a los pies del Maestro. Mis hermanos, cuando dice a los pies del Maestro es una actitud de discípulo. Un discípulo se sentaba a los pies del Maestro para escuchar, para aprender, para recibir información, enseñanza que transformaba su vida. Una cosa. Jesús nos recuerda, mis hermanos, en esta noche, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Así que María escogió la buena parte. Usted y yo, mis hermanos, ¿qué decisión vamos a tomar? ¿Vamos a seguir en ese ritmo? ¿Vamos a seguir en esa ansiedad? ¿Vamos a seguir en esa aceleración de actividades en casa, en la familia, en el trabajo? ¿O vamos a escoger la mejor parte? Mis hermanos, todos tenemos compromisos, actividades. Pero lo más importante es que usted y yo estemos escogiendo cada día, mis hermanos, escogiendo cada día la mejor parte. Dios no nos pide muchas cosas, una sola cosa es necesaria: que tú y yo escojamos la mejor parte. La mejor parte es estar aprendiendo del Maestro. La mejor parte, mis hermanos, es estar aprendiendo del Verbo, de Cristo, el Hijo de Dios. No sé si ustedes recuerdan en su época o si está todavía en la facultad, en la prepa, en otra área académica. Siempre ha habido maestros que nos han desafiado, maestros que usted va con gusto a aprender. Yo recuerdo un maestro de física, a mí las ciencias exactas no es mi área, casi lo mío es más las sociales de la prepa. Pero ese maestro enseñaba de tal manera que me cautivó, hasta por un momento quise entrar en el área de la física, de las ciencias exactas, pero después dije, no, ese no es mi camino. Pero el ver la pasión, el ver la entrega, el ver la manera en que me enseñaba ese maestro, fue cautivante. ¿Cuánto más, mis hermanos, que usted y yo tenemos la bendición de sentarnos a los pies del Maestro? Sentarnos a los pies de aquel que hizo, mis hermanos, con sabiduría este mundo. Algunos en el antiguo tiempo se captaban que tenían un gran maestro. En el Nuevo Testamento, algunos tenían reconocimiento muy especial como maestro. No, es que este fue discípulo de tal o cual, de Gamaliel, etc. Dice, hermanos, que ustedes podemos ser discípulos de Cristo. La prioridad de un creyente, mis hermanos, es ser discípulo de Cristo. La prioridad de un hijo de Dios en este 2023 es ser discípulo. No seguidor, no creyente, ser un discípulo. Y con esto termino, hermano. ¿A quién estás siguiendo? ¿Quién es tu maestro? ¿El maestro de Galilea? ¿O estás siguiendo al Dios de este siglo? ¿O al Dios del materialismo? ¿Al Dios del ego? ¿Al Dios tuyo? ¿O estás siendo un discípulo de Jesús? Un discípulo del Hijo de Dios. Un discípulo de aquel que entregó su vida por ti y por mí. ¿A quién estamos siguiendo, mis hermanos? La prioridad de un discípulo, la prioridad de un cristiano, mis hermanos, perdón, es ser un discípulo. Un discípulo genuino del Señor. Que tú y yo podamos ser discípulos de Cristo. Sentarnos a escuchar su palabra. Sentarnos a orar. Sentarnos, mis hermanos. Esto da la intimidad, da la confianza, da la familiaridad, da la amistad entre Jesús y estas mujeres. Usted y yo podemos acercarnos a Él. Podemos acercarnos a Dios por medio de lo que Él ha hecho, por medio de que Jesús, mis hermanos, es nuestro amigo. Dice, ya no os llamaré siervos, esclavos, sino que serán mis amigos. Y un amigo, mis hermanos, hace la obra, hace la voluntad de aquel que le llama amigo. Abraham fue considerado amigo de Dios e hizo la voluntad del Padre. Así que te invito a que tú puedas tomar una decisión, que tú puedas decidir, estoy siguiendo a alguien, soy discípulo de Cristo. Escojo la mejor parte. Mis hermanos, cuando tú decides seguir a Cristo, va a haber oposición, pero tú puedes escoger la mejor parte. Mis hermanos, Marta escogió seguir afanada y turbada con todas las cosas que tenía que hacer. María escogió una cosa: estar a los pies de Jesús. Y no significa que usted que tiene que dejar los quehaceres, que tiene que botar las actividades. No, hermano. Tiene que ver con la prioridad, lo más importante. Alguien que es un discípulo le da importancia a estar con su maestro. Y al estar con su maestro, eso le va a capacitar, le va a llenar, le va a dar vida y vitalidad para hacer todas las actividades que el Señor le ha mandado. Porque también tenemos que hacer una precisión. Muchas veces como hijos de Dios estamos en muchas actividades en las cuales Dios no nos ha enviado. A veces gastamos nuestra fuerza, nuestro talento, nuestra juventud en cosas que Dios no nos mandó. Mejor gaste su tiempo, su vida, sus recursos en aquello que Dios le ha enviado. ¿Y cómo vamos a saber qué es lo que Dios tiene para nosotros? Cuando decidimos escoger estar a los pies del Maestro. Cuando decidimos, mis hermanos, sentarnos. Con esto termino. Muchas veces usted y yo, nuestro ritmo es andar para allá y para acá. Y no nos detenemos, no tenemos una pausa. No tenemos un tiempo de descanso, un tiempo de meditación, un tiempo de reflexión. Mis hermanos, meditemos en la palabra. Quizás de todas sus actividades usted aparte un momento en el cual se desconecte de todos los demás y se conecte con el Señor. De ahí la importancia que tiene la Escritura de señalarnos que Dios dio un día de reposo. Con esa intención, con ese propósito, que descansemos de las actividades, que las dejemos atrás y que nos enfoquemos, nos concentremos en adorar al Señor. Pero cuando usted y yo estamos llenos, distraídos con tantas cosas, venimos a su casa y nuestra mente está en otro lado y no adoramos al Señor como se merece. Por eso usted y yo, mis hermanos, decidamos escoger la mejor parte. Pero mis hermanos, Lucas nos presenta las dos posiciones. Una mujer llamada Marta, con muchas actividades, preocupada y afanada, y una mujer llamada María. Y nos dice que María escogió la mejor parte. Marta también pudo haber escogido eso. Que este tiempo de reflexión nos lleve, mis hermanos, a tomar esa decisión. Que cada uno de nosotros nos volquemos en buscar al Señor. Estamos viviendo un tiempo donde la gente no decide buscar al Señor. Es un lugar, es un momento, es un tiempo donde hay más facilidad para escuchar la palabra de Dios, pero a la vez, mis hermanos, es el menor índice de que cristianos busquen al Señor. Mis hermanos, es bueno leer la palabra de Dios, es bueno meditar. Mis hermanos, es bueno que usted incluso prenda el celular, vea una predicación en YouTube. Eso es muy bueno, pero déjeme decirle, nada sustituye que tú tengas tu tiempo con Dios. Nada va a sustituir, ni el predicador más famoso, ni todas las predicaciones. Mis hermanos, nada sustituye que tú estés bajo los pies del Maestro. Nada sustituye, mis hermanos. Porque a veces, no, ya escuché un devocional. Es bueno, repito, es bueno esos devocionales que nos mandan, es bueno esos devocionales que vemos en internet, en YouTube. Es bueno, mis hermanos, es información, es palabra de Dios. Pero repito, nada sustituye que tú estés a los pies del Maestro. Así que Marta escogió seguir afanada y preocupada por muchas cosas. María decidió, escogió la mejor parte. Que tú y yo también, hermano, a partir de hoy decidamos escoger la mejor parte. Y esa mejor parte es ahí en secreto. Esa mejor parte es ahí en tu recámara. Esa mejor parte es quizás cuando envías a tus hijos a la escuela, al trabajo, a tu esposo, cierras tu aposento y ahí, ah, es que tengo que lavar eso. Hermano, aparta ese tiempo, aparta ese momento. La prioridad, la mejor parte, escoge la mejor parte y después todas tus actividades tendrán sentido. Que no estemos llenos de ansiedad, de preocupación, porque no hemos escogido la mejor parte. Que el Señor bendiga esta palabra y nos bendiga en este tiempo, mis hermanos.